En la media, el último runner con Natalia Freire.
Bienvenidos a El Último Runner, el programa de Radio Marca en el que el atletismo es el protagonista. Os recuerdo el correo electrónico del programa, elultimorunner@gmail.com. Os recuerdo también la cuenta de Twitter, @elultimorunner. Y también os recuerdo que disponéis de un podcast del programa por si queréis volver a escucharlo o tomar nota de todo lo que os contemos en los próximos minutos. A los mandos técnicos me acompaña Iñaki Serra, ¿no?, que ya está haciendo que todo suene a la perfección. Y hoy cumplimos 200 programas. ¡Felicidades! 4 años y un mes, que no han sido una condena, han sido de verdad un regalo, una maravilla. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta carrera popular en forma de programa de radio. Esperamos estar con vosotros siempre. No sabemos cómo, de qué forma, si a través de los micrófonos de Radio Marca, un podcast o cómo, pero el caso es que vamos a intentar seguir corriendo con El Último Runner y sobre todo con Juan Carlos Higuero, que ya me está esperando al teléfono. Y es que tenemos un montón de cosas que comentar, ¿a que sí, Juan Carlos?
Hola, muy buenas, Natalia. Ya lo creo.
He venido a la redacción hoy charlando contigo todo el camino, preparando el programa, que ya lo hemos preparado de antes porque ya lo hemos hablado, sobre todo ayer. Pero es que es verdad que hay cosas que comentar, ¿eh? Necesitamos un programa más largo, más de media hora.
Sí, enhorabuena, Natalia, pues esos 200 programas. Ojalá continúe, porque es un programa didáctico, profesional, semiprofesional, en cuanto a atletas, popular, con lo cual se necesita este tipo de programas para que el atletismo pues siga creciendo como se merece.
Eso es, tenemos para todos, tenemos para los profesionales, para la élite, tenemos para los populares, en fin, eso se trata, ¿no? El caso es que lo que tenemos mañana mismo, sin irnos más lejos, es el Mundial de Media Maratón, que por cierto hemos estado viendo los atletas españoles que van a estar, pero también lo hemos comentado esta mañana, que nos estábamos acordando de las ausencias, ¿no? Empezando por Tariku Novales, que no va a estar porque anunció que se había lesionado pues a finales de septiembre y no llegaba justo a esta cita que era importantísima para él, y tampoco estará Tony Abad.
Sí, hay alguna baja muy considerable, como los citados, Natalia, aunque el equipo es compacto. Estará en hombres Landasen, Jorge Blanco, Chiqui Pérez, Adel Mechal y Arróspide. Pues el equipo está muy compacto. En mujeres, Marta Galimán, Elena Loyo, Laura Méndez. El equipo español, Natalia, aterrizó ayer en Polonia, hizo escala en Ámsterdam. Y están alojados en un hotel muy cerquita del circuito, justo en cerca del avituallamiento. La temperatura hará unos 12-13 grados, amenaza lluvia, veremos mañana qué da de sí.
Desde luego, vamos a ver qué pasa, porque el circuito es especial, ¿no? A ver, estamos dentro de unas medidas que se han establecido, un protocolo por parte de World Athletics, todo lo que tenga que ver con la seguridad, estamos encantados de que se haga y se cumpla, pero claro, va a ser también un mundial distinto al que estábamos acostumbrados.
Sí, no hemos dicho la localidad, Natalia.
Cualquiera lo dice, yo no me he atrevido.
En Erdinia, sí, es donde va a ser el campeonato del mundo.
Es que yo, de verdad, mira, catalán lo hablo regular, pero polaco nada.
Sí, es difícil, pocas vocales, muchas consonantes, sí que es complejo. Es una ciudad que tiene cerca de 250.000 habitantes, una de las tres grandes ciudades portuarias de este país, de Polonia, y lo cierto es que, bueno, que Polonia se vuelca con el atletismo. El equipo español ya está alojado en el hotel de concentración. Vamos a ver el combinado nacional, esas tres mujeres que hemos dicho y cinco hombres. Y lo cierto es, Natalia, que va a ser una de las pocas pruebas que vamos a ver a lo largo de este 2020. Porque ya sabéis, bueno, con todo lo que está ocurriendo, los atletas españoles han dado negativo en el test PCR, con lo cual van a poder competir con toda normalidad. Y mañana saldremos de dudas en cómo estado de forma están los nuestros.
Bueno, desde luego, siempre que hablamos de mundiales ya sabemos que es muy complicado que tengamos algún atleta en lo más alto, pero ¿cuáles son nuestras expectativas?
Bueno, las expectativas en este tipo de campeonato va a ser compleja. Yo creo que tenemos que luchar por ser una de las mejores potencias europeas. Es que hay auténtica dinamita, Natalia. En femenino, fijaos, está el equipo etíope, el equipo keniano, tendrían hasta equipo A, B, C, D, porque es que son los claros dominadores. Una prueba muy compleja, pero bueno, yo espero, confío y deseo que los españoles, las chicas primero, que van a competir a las 11 de la mañana, pues tanto Marta Galimani, Elena Yoyo, Laura Méndez, se encuentre bien, que intenten hacerlo lo mejor posible. Yo creo que son atletas que siguen creciendo. Marta Galimani, ya sabéis que fue, decimos, esta en el último Mundial de Doha, en la maratón. Elena Loyo es la campeona de España de media maratón en 2019 y Laura Méndez, que está cogiendo muy buenos réditos. Acostumbrada a la pista, se pasa a la ruta. Las favoritas, las etíopes y las kenianas. Baja de Sifan Hassan, la actual plusmarquista europea de 10.000. Y eso es un paseo un poquito en categoría femenina, Natalia.
¿Y en masculina?
En masculina, pues tenemos a los cinco nombrados. Iréis a Ráspide, Jorge Blanco, allá andas en el Chiqui Pérez y Adel Mechal, que Adel Mechal, vamos a ver si ya se pasa a la ruta o este campeonato lo hace un poquito para ir cogiendo la forma, ¿no? De cara también a esos Juegos Olímpicos Tokio 2021. Y aquí más de lo mismo. Los favoritos van a ser ugandeses, etíopes y kenianos. Pero Natalia, atención, Joshua Cheptegei debuta en la media maratón, el coleccionista de títulos, o sea, que es el campeón del mundo de 10.000.
Sí.
Sí, de récord del mundo en 5.000, récord del mundo en 10.000, récord del mundo en 5 kilómetros en ruta, y lo que decía antes, es el actual campeón del mundo en 10.000 y en campo a través. O sea, vamos a ver lo que puede hacer Joshua Cheptegei. Atención especial también aquí, Primo, que este año hizo un 5.000 de ensueño bajando de 12.50. Y es que el equipo keniano, el equipo etíope, lo más de lo mismo, Natalia. Aquí tienen tanta cantidad de gente buena. Va a estar, por ejemplo, el hombre que tiene la tercera mejor marca mundial de todos los tiempos en maratón, Legese. Va a estar también Candy, un keniano de 58-38. Y atletas que bajan de una hora con pasmosa facilidad.
Hablando de récords mundiales, que no lo pudimos hacer la semana pasada porque estaba jugando Nadal, pero madre mía lo que vivimos el 7 de octubre en Valencia, ¿eh?
Fue, vamos, para España, para Valencia particularmente, un espectáculo, ¿no? ¿Por qué? Dos récords del mundo. Primero Guidei, la etíope, dejaba el crono en 5.014.06. Más tarde, 50 minutos más tarde, Cheptegei hizo un récord antológico, 26-11, sí, sí, 26-11-0-0, nuevo récord del mundo. En menos de una hora se batieron dos récords del mundo.
Sí, una pasada.
Vaya escenario este de Valencia, que para España, para el atletismo español es importante, ¿no? El que aquí se queden récords del mundo en nuestro país, ¿no?
Desde luego,
muy importante.
Sin embargo, fíjate, y lo hemos comentado también esta mañana, que muchas veces parece que se menosprecian estos récords porque, claro, las luces LEDs haciendo de liebres, los atletas corriendo solos en la pista sin tener que sufrir codazos ni tropezones con otros atletas. En fin, ya sabemos que en este tipo de competición, bueno, que no es una competición en realidad, en este tipo de carreras es mucho más fácil correr más rápido. No lo sé, es que yo la verdad es que me lo pregunto, no sé cuál es tu opinión, Juan Carlos.
La tecnología ahora mismo pues va por delante, evidentemente, más allá de las zapatillas, dejémosle ahí.
Sí, de zapatillas hablaremos dentro de un ratito.
Efectivamente. Pues el tema de las luces LED, pues sí es cierto que te van marcando un ritmo. Quizás cuando Bekele hizo el récord del mundo, pues iba un poquito más a tirones, ¿no? Y en esta ocasión, pues más homogéneo, pero eso no hay que restarle mérito, ni mucho menos. Cheptegei, estamos, Natalia, hablando ante la gran estrella, la sensación en el atletismo mundial, el coleccionista de récords, pero sí, el tema de las luces, la World Athletics permite pues que en la cuerda se pongan esas referencias, y yo tengo miedo, Natalia. ¿Por qué? Tengo miedo de que cuando un atleta un gran registro, pues que no se le dé importancia a la marca, ¿no? Parece que solo estamos viendo un poco récords del mundo, ¿no? Y yo creo que yo tengo ese miedo, ¿no? Cuando ya no haya posibilidades de batir récords del mundo, el atletismo es muy plural, tiene mucha esencia, y más allá de esos grandes mítines que está habiendo, gracias a Dios, pues también nos tenemos que centrar en los grandes campeonatos como el del fin de semana. Un último apunte, Natalia.
¿Sí?
El circuito, no hemos hablado del circuito, volvemos otra vez a la media maratón, a ese mundial que se celebra mañana. He estado hablando con José Enrique Villacorta, el seleccionador nacional de fondo, y me decía que el circuito para él es un poco rompepiernas, subidas, bajadas, curvas cerradas, con lo cual eso no vamos a ver grandes marcas, quizás porque el circuito, como bien decía José Enrique Villacorta, le considera como rompepiernas.
Bueno, pues a lo mejor vamos a tener que acostumbrarnos, ¿no? Los aficionados del atletismo a ver estas cosas espectaculares, como lo que vimos el 7 de octubre con estos récords y esta bajada del crono tan bestial, y luego pues ver otro tipo de competiciones que a lo mejor no son tan espectaculares, pero son más esenciales, ¿no? Tienen más esencia y bueno, pues vamos a ver cómo funcionan las piernas de los atletas en esta ocasión, corriendo en un circuito completamente distinto al que se había hecho en las últimas ediciones. Pues muchísimas gracias, Juan Carlos, por estar un día más aquí en El Último Runner. Espero volver a hablar contigo en algún otro momento.
Ojalá, Natalia, cumplir muchísimos años más en este programa, y yo espero, confío y deseo que desde Radio Marca, pues que siga este programa, porque la verdad, Natalia, que nos ilustras con todo lo que traes y dejas aquí encima de la mesa.
Y nosotros que tenemos la suerte de contar contigo. Un abrazo fuerte, Juan Carlos Higuero.
Un abrazo, buen fin de semana.
Radio Marca, el deporte que se vive.
Radio Marca.
El mundo del turismo y los viajes lo tenemos en Radio Marca. Cada sábado y domingo a las 9 de la mañana, 8 en Canarias, Marcial Corrales y su equipo de colaboradores nos hablan de viajes y de mucho más. Si quieres saber sobre el más allá de lo que ofrecen las agencias de viajes, despega con nosotros en Paralelo 20 para viajar con Radio Marca. Radio Marca. Si está ocurriendo, te lo estamos contando.
Bueno, pues nada, venga, me bajo al trastero, ¿te subo algo?
Pues sí, ya que bajas, pues súbete un mosquitero.
¿Un mosquitero? ¿A cuál quieres? ¿A Azos, a Portos o a Aramis?
Luego me preguntas que por qué no te comes un rosco. Pues al Artacán, que es el bueno.
Y este es el nivel, amigos. Pero qué pretenders. Las madrugadas del jueves a viernes de 2 a 3 en Radio Marca, donde está el deporte que se vive y también el que se ríe.
¿Sabías que el grupo Kraftwerk realizaba sus giras en bicicleta de ciudad en ciudad porque son unos fanáticos del ciclismo e incluso dedicaron una canción al Tour de Francia? Y que los Madness son muy futboleros y por eso decoraban el escenario de sus conciertos con banderines de córner, porterías y balones? Pues estas cosas y muchas más puedes conocerlas cada viernes después del partidazo de COPE y cuando tú quieras en el podcast de La Deporteca con Natalia Freire. Something tells you that you've got to get
away from it.
Radio Marca.
Y estábamos hablando con Juan Carlos Higuero de lo que es la tecnología, lo que está aportando al atletismo y lo rápido que se está corriendo desde que tenemos la tecnología a nuestro favor. Ya no solamente hablamos de las luces LED que se ponen en la cuerda en los estadios, ¿no? En todas las pistas de atletismo, bueno, en todas las pistas en las que estamos viendo récords, sino que también pues hay muchas más cosas, ¿no?, que nos están ayudando. ¿Quién no tiene hoy en día un relojito para medirse las pulsaciones, las zancadas y el ritmo al que corremos? Pues sí, son muchas cosas que nos ayuda la tecnología, pero también hay veces que nos pensamos que la esencia del atletismo se está perdiendo. Y me viene muy bien decir esto porque, claro, de fondo está sonando la banda sonora de Carros de Fuego de Vangelis. Y claro, me viene a la mente pues todos esos corredores corriendo por la playa y que desde luego cómo ha cambiado esto. Pero bueno, el progreso tiene que estar al servicio del deporte en este caso, del deporte que tanto nos gusta, el atletismo, y el ingenio también. Y uno de los genios de todo esto, de pensar y de darle vueltas al coco y de crear algo que nos ayude a correr mejor, es Fran Benito, que con su concepto FBR pues ha dado un paso más allá de lo que era correr antes. Hemos hablado con él en algunas veces en El Último Runner también aquí en Radio Marca, que le hemos tenido de visita, y hoy quería hablar yo también con él, porque hay muchas cosas de las que tenemos que charlar. Fran Beneito, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, Fran. Bueno, pues nada, no sé si se escucha o no se escucha, Frank. Vale, pues de todos modos, los que no conozcáis sus zapatillas, os lo cuento yo ahora en cuanto consigamos recuperar la comunicación. Son unas zapatillas que, bueno, Frank se fijó en los atletas etíopes, ¿no? Y los africanos que corren pues con una técnica de carrera muy distinta a la que corremos nosotros. Y se le ocurrió coger un cuchillo y modificar una de sus zapatillas normales. ¿No es así, Frank?
Sí, buenas tardes, Natalia. Sí, así fue. La verdad que os he estado escuchando por la radio porque se me había cortado. Pero nada, así es. Se me ocurrió pues eso, aplicar una tecnología nueva a las zapatillas para facilitar una técnica correcta y un mayor rendimiento.
Y desde luego que se consigue. Eso, con mucho esfuerzo, mucho trabajo, hipotecando tu casa y de todo, conseguiste crear una línea de zapatillas que está a la venta y que la gente está probando y están descubriendo que correr con tus zapatillas les transporta una nueva forma, ¿no? Además, menos lesiones, más velocidad. Bueno, no sé, cuéntame tú de qué van.
Bueno, pues sí, la verdad es que, a ver, al tener un diseño en el que puedes ver que no hay talón, el cerebro es muy inteligente y lo que te facilita es que apoyes directamente con la parte media del pie. Uh-huh. Y todos los técnicos, o la gran mayoría de los técnicos de atletismo, entrenadores del mundo, estamos a favor de esa técnica más natural y más saludable, que es del apoyo de medio pie y no del talón, ¿no? Entonces, con esta zapatilla, aunque el corredor sea popular, porque muchos piensan, muchos corredores populares, que yo corro de talón y esa zapatilla no me va a ir bien. Es todo lo contrario. Precisamente se diseñó para que todos los corredores populares puedan correr técnicamente bien desde la primera zancada. Y como nuestro cerebro es tan inteligente, te pones la zapatilla, sales a correr y automáticamente empiezas a correr bien. Y claro, esas ventajas que tienes, tanto en cuanto a rendimiento y a obtener o a facilitarte que te lesiones menos, pues bueno, la verdad es que el boca a boca de la gente que tiene las zapatillas está siendo muy, muy positivo.
Yo fui una de esas corredoras populares que te dijeron, no, si yo técnica de carrera, o sea, brilla por su ausencia, yo me pongo esas zapatillas y seguro que me lesiono, y tú me has asegurado que no.
Claro, es que es así, es que lo que pasa es de que por impactar con el talón, mira, hay un ejercicio muy sencillo que es, tú estás plantada de pie, en el sitio, das un salto y siempre vas a caer con la parte delantera del pie, siempre. ¿Por qué? Porque es la manera natural de que cuando hay una fase de vuelo, nuestro arco plantar amortigua esa caída, ¿vale? Si tú, en cambio, saltas y caes apoyando el talón, como tu arco plantar, tu bóveda plantar no amortigua, ese impacto que das con el talón lo recibes en todo tu cuerpo, eso repercute en tus rodillas, en tu tobillo, en tu espalda. En definitiva, al fin y al cabo, son muchas lesiones cuando corres impactando de manera continua con el talón. Entonces, con FBR, con ese concepto, con las NOA, con las zapatillas NOA que hemos sacado para entrenar, por lo que facilitamos desde que desde la primera zancada ese impacto no lo tengas en tu cuerpo.
Para los que nos estén escuchando por primera vez, FBRconcept.com.
Sí, com, eso es. Y es más, aparte de nosotros, que esto fue la grandeza y el gran descubrimiento de FBR una vez fue creado, es que lo creamos para eso, para el rendimiento y para ayudar a prevenir lesiones. Lo que no esperábamos, y por sorpresa nuestra, fue que gente que estaba lesionada y que había dejado de correr con fascitis plantar o con espolones en el calcáneo, que no podían correr porque, claro, ese impacto apoyando el talón les dolía y no les dejaba correr, no les permitía correr. Pues gracias a FBR han vuelto a correr. Y esa gente que tiene las zapatillas y nos envía emails de agradecimiento, pues para nosotros eso es grandioso, ¿no? Porque es que es algo que se nos ha ido afortunadamente de las manos, tan positivo para el corredor popular, que lo que le gusta es salir a correr, aunque sean 40 minutos. Mm. Y si esto te favorece el poder tener continuidad durante años, pues mucho mejor, ¿no?
Oye, Frank, y tú habéis hecho, bueno, os habéis juntado, habéis hecho un estudio además en la sí. Universidad Halland de Sheffield, en la sí. Universidad de Valencia. Tenéis todas las garantías de que vuestro concepto es algo innovador y además es algo bueno para los atletas, tanto profesionales, porque sé que lo has estado probando con Jesús España y con otros atletas españoles, como los populares. ¿No se te ocurrió ofrecer el diseño a las grandes multinacionales o, bueno, primero a las empresas españolas? Porque esto lo habéis hecho vosotros solos. ¿Por qué no tenéis el respaldo de una gran marca? ¿No le ha interesado a nadie tu diseño?
Bueno, pues la verdad es que, mira, vamos a ver, dos partes, ¿no? Una vez, yo soy entrenador, como sabes. De hecho, Juan Carlos Higuero las ha probado también hace un año y también le encantaron las zapatillas. Y él también podría hablar con propiedad de ellas. Cuando creé el concepto, yo lo primero que hice, cuando ya vimos con estudios, como has dicho, en Sheffield, como en la Facultad de Fisioterapia de Valencia, que hicimos estudios con atletas lesionados y que les fue genial, pues dije, bueno, pues esto voy a intentar vender el concepto a las grandes marcas, primero a las españolas, a ver si lo quieren, luego a las internacionales, para que lo desarrollen ellos, porque ellos tienen poder de fabricación, de desarrollo, de marketing, de publicidad, de distribución. Y yo no, yo soy, ya te digo, un simple entrenador que apasionado del atletismo, que le gusta entrenar a sus atletas. Pero cuando vi que ninguna marca, ni española ni internacional, quería adaptar el concepto a sus modelos de zapatillas, pues bueno, tuve que sí o sí poner todo mi empeño y toda mi pasión y todos mis esfuerzos con mi familia, con compañeros, con atletas, para sacar el proyecto adelante, empeñar, como os he dicho al principio, hipotecando mi casa para conseguir fondos para pagar moldes, para pagar zapatillas. Sí que es verdad que el gobierno vasco nos ha facilitado alguna ayuda también económica. Amigos, Juan Cangas, en fin, Javier Gámez, un montón de gente que ha estado colaborando para hacerlo y sacarla. Después de seis años conseguimos sacar las zapatillas al mercado, porque todos los estudios que hicimos, como comprenderás, como no habían zapatillas con talón flotante, lo que hacía era comprar zapatillas con talón, quitarlo y hacer los estudios con ellos.
Oye, al final, tú lo has dicho, no había, pero claro, ahora sí, no que había. Las hay. O sea, ahora de repente...
Ahora,
o sea,
sí que, y es... ahora después de ofrecer... Aquí viene el chiste de la cuestión, es decir... Aquí yo me he llevado un gran chasco de las grandes marcas deportivas, porque después de ofrecérselo, hablé con Tony Pignell y Jean Luo, que son los capos de Nike en Oregón, hablé con Adidas, hablé con Asics, con todos, para ofrecérselo. Ahora van y sacan el talón flotante y tanto,
claro, estamos viendo las Vaporfly y todos estos zapatillas que estamos viendo ahora mismo, que además es que es imposible comprárselas, están agotadas en todas partes y yo las veo y digo, si esto es como lo de Frank.
Claro, pues es que es así. Y lo bueno es, como tú bien dices, ya es Vox Populis, ¿no? De que la gente ve esas zapatillas y enseguida lo relacionan con FBR, ¿no? Y justo, mira, las mismas zapatillas con que Chaptegay batió el récord del mundo de 10.000 son zapatillas con placa fibra carbono, evidentemente, pero con talón flotante. Ese talón flotante, el tener el talón elevado, como tenemos en FBR, protegido, pues te permite que la energía elástica, muscular, tendinosa que tienes a gemelo y sóleo y arco plantar te ayude en cada impulso, que es lo que proponemos en FBR, evidentemente.
Desde luego. ¿Y cuál es el futuro que espera el concepto de FBR? Porque claro, ahora teniendo como competencia las marcas de las que estamos hablando, que además se ponen esas zapatillas atletas de la clase y de la categoría de Chaptegay, ¿en qué lugar queda FBR?
Bueno, pues FBR tiene su camino, que es paso a paso, porque como te he dicho, estamos muy, muy limitados económicamente, tenemos una pasión brutal por nuestro deporte, eso sí, eso creo que no nos gana nadie. Pero vamos poquito a poco. Sí que es verdad que sigo llamando puertas para ver si alguna marca realmente... ¿Sabes qué pasa? Para mí, a nivel personal, el equipo que colabora conmigo va a muerte y quiere seguir adelante y tal. Pero yo es que voy un poco a remolque, en el sentido de que yo donde quiero estar es en la pista con mis atletas, entrando a mi gente, y todas esas ideas que tengo en la cabeza, que claro, desde el 2013 que creé el concepto, han surgido nuevas ideas y nuevos modelos. Y al ritmo que vamos en FBR, pues que voy muy atrasado, ¿no? Que veo años luz poder sacar todos los modelos que tengo en mente para competición en pista, para trail, para jogging, para diferentes modalidades, ¿no? Entonces llega un momento que mi cabeza se desatura y entonces no paro de llamar puertas. Sí que es verdad que ahora estamos en contacto con una gran marca del centro de Europa y, bueno, hay posibilidades de que a lo mejor colaboremos juntos. De hecho, estaba hablando, llevamos unas semanas hablando con el director de I+D de esta marca, que no puedo decir aún, y a lo mejor llegamos a un acuerdo y sería brutal porque podríamos sacar FBR como a mí me gustaría en su máximo potencial. Pero si no surge, pues vamos a seguir nosotros, poco a poco, sea en crowdfunding, sea consiguiendo fondos de no sabemos dónde, debajo de las piedras, para seguir adelante, porque FBR ha venido para servir a los corredores, para servir lo mejor, para que disfruten, para que corran muchos años y con el menor riesgo de lesión y con el mayor rendimiento posible.
Muchas veces nos quejamos de que no tenemos científicos y que no tenemos investigación, y claro que lo tenemos. Tenemos auténticos genios en España y lo que nos hace falta es financiación.
Eso es, así es. De hecho, me puse contacto con las asociaciones españolas del calzado, tanto fabricantes como componentes, para cederles de FBR y decir, a ver, señores, que ustedes son los que aglutináis todas las fábricas de España del calzado. Hemos sido durante décadas referentes a nivel mundial del calzado. Polines, os cedo FBR para que lo explotéis a nivel del mundo y que tengamos una marca española compitiendo codo a codo con las grandes. Y me llevé otro buen chasco con nuestros compatriotas al decirme que es que el concepto entendían que era muy bueno. De hecho, ya sabes que el año pasado recibimos 2 premios a la innovación tecnológica, pero ellos dicen que los inversores españoles es que temen a las grandes marcas y a su marketing, entonces luchar contra ellos o son inversores temerarios o lo ven muy complicado. Y ellos mismos dicen que en España eso está complicado conseguirlo.
Pues, Fran Beneito, yo desde aquí te animo a que sigas peleando, a que continúes con esta empresa tan bonita, empresa en el sentido de la palabra, ¿no?, de esta aventura de las FBR, el FBR Concept. .com es la página donde podéis verlas y donde podéis comprarlas y probarlas y disfrutar de la carrera. Y muchísimas gracias, Fran, y mucha suerte para poder llegar al objetivo, ¿no?, que teníais desde el principio, desde el año 2013. Ya está bien.
Sí, pues muchas gracias, Natalia. Enhorabuena por esos 200 programas.
Gracias.
Y esperamos seguir hablando, sea en marca o sea donde sea, de FBR y a tu lado, porque la verdad es que te mereces seguir trabajando porque realmente lo haces muy bien.
Muchísimas gracias, Fran. Somos un equipo aquí todos. Tengo aquí
claro
a Iñaki Serrano,
claro,
Ainhoa Sánchez y todos mis compañeros de Radio Marca. Y aquí, si no, sin ellos yo no sería nada. Muchísimas gracias. Un abrazo muy fuerte, Fran.
Muy bien. Muchas gracias y feliz tarde y feliz fin de semana para todos.
Eso es. Que además que tenemos un fin de semana muy completito. Yo me tengo que marchar ya, pero recuerdo que la carrera no termina hasta que cruza el último runner. Ha sido un placer estar con todos vosotros estos viernes que hemos tenido aquí este paréntesis. Esperamos volver. No sabemos cuándo ni cómo, pero volveremos. Seguro que sí.
Y hasta aquí esta edición de El Último Runner, chicos. Espero que os haya gustado muchísimo el programa. Yo os dejo en la mejor sintonía, la de Radio Marca. Pero recordad que la carrera nunca acaba hasta que cruza la meta el último runner.